Buenos días. Les habla la doctora Vázquez Ois, profesora del Departamento de Historia Antigua de esta universidad, y el tema que nos va a ocupar en esta mañana es la religión fenicia. He elegido este tema para que valga no solamente a los alumnos de Historia Antigua Universal, sino también a los que siguen la asignatura que imparto de Historia de las Religiones Antiguas. Antes de comenzar con lo que es propiamente la religión, me gusta comenzar centrando un poco el tema de quiénes son el pueblo que ha generado esa religión o que ha tenido esas creencias o los diferentes panteones que estudiamos. Saben ustedes que la religión la impartimos o la integramos dentro de lo que es la cultura de estos diferentes pueblos del mundo antiguo. Entonces, tenemos que empezar por decir brevemente lo que es Fenicia y lo que son los fenicios. Y ya saben muchos de los que me han oído a lo largo de muchos años, ya de profesión, que a mí no me gusta hablar de fenicios más que entre comillas, o hacerlo algo así como diciendo, bueno, los habitantes de las ciudades de la costa este del Mediterráneo en el segundo y primer milenio, a los que los griegos denominaban fenicios. Es decir, los fenicios son una creación artificial de otro pueblo que tampoco existe, que son los griegos. Hablemos del ámbito heleno, hablemos del ámbito cananeo, de la civilización helena o de la civilización cananea, y estaremos hablando con un poquito más de propiedad. Pues bien, en esta zona este del Mediterráneo, si observamos el mapa, veremos que es una zona muy accidentada, con muy buenos puertos, y está separada del desierto de Siria por una cadena montañosa, que es el Líbano y el Antilíbano. Entre ambos está el Valle de la Beca. En esta zona nacen dos ríos, uno hacia el norte, que es el famoso río Orontes, donde siempre se enfrentaban hacia la mitad egipcios e hititas cuando querían dominar esta zona. Y en la parte sur tenemos la falla del río Jordán y tenemos el Mar Muerto, llegando más o menos toda esta zona hasta el Golfo de Áqaba. Obviamente, la parte del desierto no tiene mar. Tenemos el mar a la izquierda, si lo miramos de frente, y a la derecha el desierto. Lógicamente, la riqueza va a venir e ir y pasar por aquí, sube del Golfo de Áqaba, sale por las ciudades cananeas de esa costa ocupada actualmente pues por Israel, por el Líbano y por la parte costera de Siria, hasta llegar al Golfo de Alejandreta o al Golfo de Ixos. Dando ya la vuelta, tenemos encima toda la península de Anatolia. Pues bien, en esta zona, en un momento determinado, pues hacia allá en el tercer milenio, se conocen las religiones de una de estas ciudades, que es Biblos, con la civilización egipcia. Los libaneses actuales presumen de Biblos como la ciudad más antigua del mundo. Y lo primero que hay que señalar en relación a lo que llamaremos fenicios, utilizando la terminología griega, repito, es su falta de unidad. No tenemos una nación fenicia, tenemos ciudades-estado exactamente igual que las ciudades-estado que hemos visto en la época sumeria en Mesopotamia, exactamente igual que las poleis o ciudades-estado que vamos a ver en Grecia, y es muy curioso pensar, suponer, o tal vez, sí, imaginar que, puesto que Europa es el nombre de una princesa fenicia robada por Zeus, a la que va a buscar su hermano precisamente a Grecia, pues que hay una influencia de esas ciudades-estado para la creación de la polis griega. Espero que mis compañeros ortodoxos no se enfaden mucho conmigo por lo que acabo de decir, pero tampoco, obviamente, vamos a comparar radicalmente una polis griega con una ciudad fenicia, pero es más o menos para que lo entiendan. Es decir, tenemos pequeñas ciudades-estado completamente autónomas unas de otras, y si no hablamos de un estado unitario griego, tampoco vamos a hablar de un estado unitario fenicio. Hecha esta aclaración, que es muy interesante y además muy necesaria para entender que cuando hablamos del panteón fenicio no podemos hablar nunca de una unidad. Si suponemos, y tengo el mapa delante, que al norte tengo Ugarit en el Cabo del Hinojo, está actualmente en la costa de Siria, no podemos hablar de un panteón ugarítico igual que el panteón de Biblos. Biblos es la ciudad del culto de Astarte, la gran diosa de Oriente que hemos visto en Sumer, hemos visto en Akkad, Ishtar, tiene las mismas características que estas grandes divinidades o diosas de la fertilidad, de la vida y de la muerte. También son unas divinidades guerreras. Tenemos en Sidón a Esmún, un dios cuyas características vamos a encontrar más tarde en Grecia y en Roma como Esculapio. Es un dios sanador. Tenemos en Biblos la Baalat Gubal. ¿Qué significa Baalat? La señora de Biblos. Y es muy curioso que cuando antropoformizamos o damos un nombre propio a estas divinidades, lo que estamos haciendo es crear ese nombre propio, es un teónimo, porque Baalat significa simplemente señora. ¿Quién es Melkart? Melkart es Milkart, el señor de la ciudad, que lo entendemos como un nombre propio de una divinidad que no tiene nombre. El señor de la montaña, el señor de los cielos, Baal Shamin. El problema que tenemos con estos pueblos antiguos y sobre todo con los fenicios es la falta de fuentes para entenderlas. Por mucho que hayamos tenido en ellos a los inventores de la escritura, lamentablemente las grandes fuentes para conocer la religión fenicia, como podían ser los trabajos de San Cuonatione de Veritus, que era un sacerdote fenicio que vivió en torno al siglo XII a.C. y que pervivió a través de Filón de Biblos, todo esto se ha perdido y además son fuentes de épocas muy diversas, con lo cual esa lejanía en el tiempo nos hace a veces olvidar que estamos hablando de unas divinidades de características muy similares, pero también muy diferentes. Yo creo que este gran dios que es Melkar, sobre todo el señor de Tiro, Melkar es el patrón de los navegantes, es el que se extiende hacia occidente, precisamente en la península ibérica. El gran santuario de Heracles Melkar lo tenemos en Cádiz, en Gades, donde no era solamente un santuario, un templo, sino también un banco donde posiblemente actuaba prestando dinero a los fieles que lo depositaban en el santuario original. No olvidemos, pues, haciendo un resumen para terminar esta breve exposición de la religión fenicia, primero, la diversidad; segundo, importancia de cada una de estas divinidades en su propia ciudad; la expansión de estos cultos con las navegaciones, sobre todo la expansión del dios de Tiro, Melkar; la importancia de las divinidades como Astarte en Biblos o la Baalat Gubal, y los templos en las montañas, los templos en los lugares altos, y sobre todo que la divinidad no tenía imagen, que muchas veces las imágenes se ponen para tratar de verlos, de antropoformizarlos, porque el hombre necesita ese apoyo para su imaginación, pero que el dios antiguo nunca tiene imagen. Es una piedra, una diosa, es un obelisco y es el símbolo de que ahí está la divinidad, sin pies, sin manos y sin ojos. Con esto quiero decir que ese sentimiento de divinidad que tenía el mundo antiguo era muy igual, muy similar, y lo encontramos muy parecido en todas estas religiones. Espero que con esta pequeña introducción, porque no nos da tiempo para más, hayamos tocado las grandes líneas de la religión fenicia, que disfruten del nuevo libro de Historia de las Religiones, que ya está en la calle, que no lo encuentren muy voluminoso, que les guste, y espero también sus críticas y que disfruten con el estudio de estos grandes temas como son las religiones del mundo antiguo. Muy buenos días y muchas gracias.